Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fabras y Reflejos, vuestro programa de cómics de Rode Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic y, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Ya sabéis que podéis escucharnos en Rode Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, también a través de internet, a través de www.rodeenlace.org, o bajarte el programa directamente desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde el podcast Fábulas y Reflejos en ebooks, o desde la página web de nuestros amigos de Solos ante el Peligro. El programa de hoy es de deciros que está grabado por motivos ajenos a voluntades colectivas, pues hemos tenido que irnos fuera y estamos, pues no estamos ahora mismo presentes en la emisora. El programa está grabado, pero sigue siendo exactamente igual, puesto que ya sabéis que nos hacemos aquí los programas todos con el mismo espíritu de performance y que todo salga seguido tal y como quede. Lo dicho, en el caso de segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis, y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. You've done it all, you've broken every code, upon the level to the floor. You spoke the game, no matter what you say, but only metal, what a bore. Pues aquí está Steve Harley con sus Cognitive Rebels, que os toca hacer titulada Make Me Smile, una de nuestras muchas segundas sintonías, y podemos comenzar el programa de hoy. Y comenzamos el programa de hoy repitiendo el dato, al fin, el dato objetivo, que el programa está grabado, no es en directo, con lo cual el programa se ha grabado en mitad de la semana, para mí, para vosotros esto será un sábado, si escucháis en directo, si lo bajáis en internet, pues será cualquier día que estéis escuchando esto, para mí no es un sábado, lo estoy grabando en mitad de la semana, con lo cual... pues oye, no ha habido muchas noticias de cómic, pues oye, del sábado pasado a hoy, para mí, que es mitad de la semana. Así que ya digo, tenemos un programa hoy con no muchas noticias, de hecho tenemos más bien pocas noticias, pero a cambio hemos tenido muy buena música. Así que a lo mejor trataremos de compensar lo que nos falta de noticias con muy buena música. Y comenzamos, si queréis, con, bueno, ya sabéis, con actualidad comiquera y con muy buenas noticias para el mundo del cómic, que tuvieron lugar el pasado domingo, en la entrega de los premios Goya de cine. Pues oye, hubo premios, hubo galardonados con algunos autores dedicados al mundo del cómic, como es el caso de las películas Arrugas y Beard Boy. Arrugas, la película animada basada en el cómic homónimo de Paco Roca, y además Paco Roca estando ahí como, pues oye, como adaptador oficial del guión, ganó ni más ni menos que ganó dos premios Goya. El primero, mejor película de animación, que era por supuesto evidente, porque es una maravilla de película de animación. El cómic de Paco Roca es excelente y la película es una gozada. La película está teniendo un éxito tremendo allá por donde pasa, en todos los festivales donde se está poniendo, y está gustando muchísimo, y cosa de la que nos alegramos enormemente en este programa, puesto que entrevistamos a Paco Roca y estuvo el tío majísimo, encantador, una hora entera estuvo casi hablando con nosotros, estuvo el programa, y en fin, nos cayó de maravilla Paco Roca. Y no solamente que nos quedara maravilla, sino que además el cómic es buenísimo. Que si no, si nos hubiera quedado bien, hubiéramos dicho, mira, pues nos ha quedado fenomenal Paco Roca, qué tío más majo. El cómic, bueno, pues ahí está. Pero es que no, es que da la casualidad que se juntan las dos cualidades, se juntan los dos factores, que Paco Roca es un tío majísimo, y que además el cómic es excelente. Y la película también. Así que contentísimos de que ganara, como era muy esperado, la película de animación Arrugas, el Goya, a la mejor película de animación. Pero es que aquí no acaba la cosa. No acaba aquí la cosa, porque además ganó otro premio, que también era, bueno, de manera muy deseado y no esperado, que es el premio al mejor guion adaptado. Sí, señores, también ganó el Goya al mejor guion adaptado. Y teniendo en cuenta que aquí ya competía con el guion de Almodóvar, competía con el guion de Benito Zambrano y competía con el guion de Icíar Bollaín, yo creo que ha sido, vamos, un meritazo tremendo competir con tres pesos pesados del cine español, y que además lleva una película de animación que siempre, pues sí, esta película gana siempre animación y punto, y muchas veces se piensa que no tienen guión, se piensa que no hay actores que doblan la película, y se piensa que sí, que es animación y ya está, y punto, le damos al técnico y punto. Pues no, señores, si el guión es excelente, puede competir de tú a tú con películas de imagen real. Y así ha sido esta vez, en este caso estamos contentísimos. Pasa lo mismo con Wall-E. Cuando participó a los Oscar Wall-E, la película de Pixar, esa película era la mejor película del año. Y punto. Y da igual que sea animación, o que sea samarachinesca, o que sea lo que os apetezca, con calzotines. Era la mejor película del año, y se merecía el Oscar a la mejor película, se merecía el Oscar al mejor guión, se merecía todos los Oscars que fueran. Porque era una maravilla de película. Aquí pasa lo mismo, el guion adaptado es un extraordinario y se merecía, y como se lo merecía, de vez en cuando la vida, pues oye, tiene estas justicias, es raro, que la vida se ajuste es muy raro, pero de vez en cuando ya hay justicia en el mundo, eso hace que de vez en cuando te sea más fácil levantarte por la mañana a las 6 para irte al trabajo, claro que teniendo trabajo ya es motivo suficiente para, en fin, que no liamos. Lo que quiero deciros es que ganara Arrugas el premio Goya, a lo mejor digo Oscar en todo esto, pero Goya, o sea, los premios Goya, los premios del cine español, los premios de la Academia del Cine Español, que ganara Arrugas al mejor guion adaptado, nos hizo una ilusión tremenda. Pero es que aquí no acaba también la cosa, porque hemos dicho que Pit Boy, el cómic basado en el cortometraje de animación basado en el cómic Psiconauta de Alberto Vázquez, ha ganado también el premio al mejor cortometraje de animación. Así que también contentísimos porque un cortometraje basado en un cómic haya ganado los premios del cine. Contentísimos, bueno, yo la gala no la vi, ya sabéis que yo me acuesto a las 11 y me quedo tan contento a las 11 porque no puedo antes. Pero en fin, yo me acosté prontísimo, me enteré de la buena noticia al día siguiente y oye, desde Fábulas y Reflejos, nuestra más sincera enhorabuena a Paco Roca, a Alberto Vázquez y a todo el mundo que ha tenido que ver con que estos dos cómics estupendos, que el cómic de Psiconautas es otro cómic que está también fenomenal, ¿eh? No nos quedemos solo con Paco Roca, que es glorioso, pero Psiconautas también me gustó un montón el cómic y oye, que esto haya tenido éxito, la alegría es estupenda. La mayor alegría, pues oye, que ganara Arrugas el mejor guión adaptado, que es algo que nunca se suelen dar a las películas de animación, y en esta vez, pues oye, como era el mejor, pues ha habido justicia, y es una cosa estupenda. Así que por este lado, contentísimos. Y bueno, pues más noticias. Una noticia más. Ya digo, hoy estamos un poquito... Están un poquito exiguos y escasos de noticias. Por eso he comenzado con la buena, con la alegría. Para sí, oye, he empezado con la alegría. Y luego parece que no es como... Pues oye, como lo de... Como lo de eso. ¿Qué mejor? ¿Qué prefieres? ¿Soy un bombón para muchos o una mierda para uno solo? Pues más o menos es lo mismo. Viene a ver que hay poca noticia, pero como son buenas, pues quieras que no, parece que... Oye, son pocas, pero buenas. Ya sabéis que de vez en cuando... Pues, hay veces que las cosas buenas son pequeñitas, la esencia en el frasco pequeño que se dice, y ese tipo de cosas, que son tonterías, pero que se suele decir siempre, para que veáis que las noticias, hoy no tenemos muchas, pero sin embargo, a cambio, son noticias excelentes. Y hablamos ahora de otra editorial española, ya que estamos hoy nos salimos con la industria española, hablamos de Goyas, premios de la Academia de Cine Español, hablamos de cómic español, de Arrugas y de Psiconautas, y vamos a hablar ahora también de... Una compañía, Glénat. Recordad, bueno, Glénat, ya sabéis, compañía francesa. Una compañía francesa, pues bastante poderosa en el mercado francés. Tenía una sucursal que era Glénat España. Pero que, sin embargo, pues hace poco dimos la noticia que Glénat España había, pues oye, comprado su parte proporcional. Se había separado y ahora era una nueva empresa. Era una nueva compañía. Habían comprado las acciones de Glénat España o lo que sea que hagan las empresas. Yo de esto no entiendo mucho. Pero el caso es que ya se desligó y Glénat España era una compañía independiente. La dirige directores, bueno, el presidente de la compañía, Joan Navarro, que es un tío que sabe un montón de cómic y del mercado editorial español. Y bueno, han dicho ya que como tiene que cambiarse el nombre a la compañía, porque, en fin, ya no es Glénat y no pueden llamarse Glénat España, tiene que cambiarse el nombre. Dicen que el nombre de la empresa, de la compañía, de la distribuidora, en fin, el nombre, lo desvelarán en el Salón del Cómic de Barcelona. Para que haya sorpresa y emociones. De momento ya tiene nombre la sociedad, es decir, la sociedad anónima, la sociedad comercial, mercantil, como quiera que sea esto, tiene nombre, que se llama Editores de TVO SSL. Hombre, el nombre muy original no es, pero al menos es verídico, es veraz, y es un nombre que no engaña a nadie. no sé si se llaman, yo que sé, cazamos salmones noruegos, o yo que sé, o lobotomizamos osos pardo, pues hubiera sido algo que puede llamar a engaño. Pero siendo así, llamándose así, editores de TV USSL no engañan a nadie. Y es una verdad como la Catedral de Toledo a lo ancho. Así que, estupendamente. ¿Qué nombre tendrá la editorial? Esta es la... pues, ay, esta es la sociedad mercantil. ¿Qué nombre tendrá la sociedad? Ya veremos, tendremos que esperar hasta el Salón del Cómic de Barcelona para verlo. Pero claro, esta ha sido una entrevista que ha hecho Joan Navarro, y bueno, y ha dicho algunas que otras pistas. Entre otras cosas, ha dicho que van a centrarse bastante más en el manga, que tiene pensado sacar bastantes mangas, apostar fuerte por el manga. Glenat es quien publicaba en España, y que supongo que seguirá publicando mangas tan vendidos como Naruto, como One Piece. No contentos con eso, dicen que van a apostar mucho por el manga. Pero ítem más, también van a apostar mucho por el manga hecho en España, por autores españoles, lo que ellos llamaron línea Gaijin. Línea Gaijin, línea Gaijin, no sé muy bien cómo se pronunciará. Gaijin es como se dice japonés a los que no son japoneses. Esta línea Gaijin es manga hecho por españoles o por gente no japonesa. También van a hacer hincapié y van a poner carne en el asador de la línea Gaijin. Pero... ítem más, y aquí tampoco acaba la cosa, es decir, que esto todavía puede ser mucho mejor, porque también dicen que están preparando ahí una licencia fantástica, bombazo, y que será una cosa que nadie se espera y estupenda, y una licencia, en fin, la caraba. ¿Cuál será? Pues también lo dirán con el paso del tiempo. La verdad es que la noticia en sí tiene poco. Yo entiendo que la noticia es simplemente que Glenad, como tiene que cambiarse de nombre, ya dirán cuál es, y que de momento ha puesto nombre a la sociedad. La noticia sí era sosa, pero que así, dicha, contada así, de esta manera, parece como que ha sido la noticia algo más vistosa, que tenía más enjundia de la que en el fondo tenía. Claro, es que hay que saber también administrar la noticia, aunque sean pequeñitas, de vez en cuando, si se administra bien esta noticia, pues oye, puede dar mucho juego. Y yo sé, como no me oigo nada por los cascos, me estoy teniendo una sensación de lo más extraña y de lo más rara posible. Bueno, es igual. No tenía tampoco mucha importancia. Tenemos también otra noticia con Glenat, una noticia que en este caso hemos sacado de Zona Fandom, y es que bueno, Glenat también era una de las compañías que empezó a apostar por el cómic digital, junto con un montón de compañías, ya está Marvel, está DC, Dark Horse, hay muchas de ellas ya que están casi simultaneando su publicación de cómic en papel y en digital. En todos los casos, el precio es muy, muy, muy parecido. Es un poquito más barato el cómic digital, pero muy parecido. Y es algo que la gente se protestaba diciendo que el cómic digital tiene que ser baratísimo. Pero baratísimo, baratísimo. Teniendo en cuenta que es que lo puedes tener gratis. Y si pagas es porque tienes buena voluntad y eres un señor, oye, decente y respetuoso de las leyes y de los dioses del Olimpo. Pues oye, pónselo barato. Y es que además vas a vender millones. Si lo pones barato, arrasas. Si además con eso no cuentes, tú cuenta con que vas a vender el papel. Y si vendes algo digital, eso que te ha llevado. Pero si lo pones al mismo precio, nadie se va a comprar. Porque en el fondo, todavía nos falta, evidentemente, todavía nos falta concienciarnos de que la posesión digital también es posesión. Pero claro, parece como que el papel es tangible, se tiene. La digital son ceros y unos, que al fin y al cabo, si hubiera más números, pero es que ceros y unos. Se me dice que también hay treses, cinco, siete, yo que sé, números pises. O los números estos chulos, yo que sé, números irreales. El 14E, o números I, que eran muy chulos. Los números, y sí, los irreales, el 7I, que era un número estupendo. O menos 8, o yo que sé, infinitos, o quebrados, 3 quintos. Pues aún. Tiene más gracia y tiene más validez, pero ceros y unos, solamente dos números, y me cobras y además me lo repites. Porque si dices, bueno, hay un 0 y un 1, pero son bordados en oro. Bueno, venga, otro, venga, como para que no se note, te repito el 0 y el 1 varias veces y digo que es distinto. Como es un código binario, digo que no es distinto. Esto es lo mismo, ceros y unos repetidos. Seguro que lo vistes. Bueno, vale, vamos a dejarnos de chorradas absurdas. Bueno, lo que decíamos, muchas empresas ya están optando y están subiendo y están trabajando con... oye, con cómics digitales. Pero claro, en el caso de Glenat, se produce la extraña situación que los cómics digitales son más caros que los cómics en papel. Ahí en nada. No contentos con que el precio sea casi el mismo, Glenat ha tenido los primeros que están subiendo, además que son cómics de catálogo, pero no son de las novedades, son cómics que tenía Glenat en catálogo, lo están publicando a más precio de la edición en papel. Claro, lo publican en una plataforma que se llama Movie Books, que es una plataforma que tiene un sistema de puntos, sistema de tarifa plana, que te puede acabar siendo mucho más barato con ese sistema, en esa plataforma. Pero que si quieres solamente un solo cómic o dos, te sale casi más caro que el cómic en papel. Con lo cual, pues a lo mejor esta no es la manera de empezar a promover el mercado digital y las compras digitales, que insisto una vez más y no quiero ser cansino, pero esto o se da muchas facilidades y se le pone fácil al comprador, o va a Google y pone download, lo que quiera bajarse, y es que lo tiene gratis. Que sí, que ahora ya está Mega Blog afuera y muchas páginas también, pero que al final se va a encontrar. Así que por favor, señores que están encargados de la rama digital de las editoriales de cómics y de libros, pónganlos muy baratos para empezar a hacer clientes. Pónganlos muy baratos, hágame caso, acaso a padre. Ustedes háganme caso a mí, que llevo yo en el programa este. Bueno, yo sí, yo efectivamente del mundo comercial y de informática mucha idea no tengo. Pero, oye, de mercado. Hágame caso, leche, no te quiero aplicaciones a nadie. Hágame caso, de verdad, confíen en mí, como decía Spider Jerusalén, Spider Jerusalén, confíen en el tarado. Háganme caso, pónganlo barato. Y luego ya me dicen, ¿ustedes lo ponen muy baratos? Y ya me dicen luego si sí o si no. Que no, pues no pasa nada, me he equivocado. Oye, que tiene boca se equivoca, tendrán ustedes razón. Así lo reconoceré. Diré, pues tenían ustedes razón. Ya está, por ustedes la perra gorda. Y no pasa nada, y todos están amigos. Y a partir del día siguiente lo ponen al precio que quieran. Y arreglado. Pero de momento háganme caso, pónganlo más barato, y así ya verán cómo enseguida el mercado digital empieza a tener un montón de demanda, porque en fin, si la cosa es cara, ya se sabe que no se van a comprar. Ay, bueno, pongamos una cancioncilla, si queréis, si os apetece, que os he dicho que había pocas noticias y que hoy habría más canciones que en otros programas, y empezamos con Allman Brothers, una canción fantástica de Allman Brothers. A ver si no encuentro. Aquí estamos. Es de su disco Win, Lose or Drop, Ganar, Perder o Empatar. La canción se llama Just Another Love Songs, simplemente otra canción de amor. Y es una baladita de los Allman Brothers auténticamente preciosa. Así que ya está colocada, me parece. Pues oye, ya está colocada. A ver si todo va bien y si funciona. Y nos deleitamos todos con Allman Brothers. Ya no estaba Dwayne Allman, pero Dickie Betts es prácticamente, si no hay mejor guitarrista que Dwayne Allman, eso ya son palabras mayores. Es, vamos, prácticamente del mismo nivel. Dickie Betts es un monstruo de la guitarra, pero absoluto. Así que os dejamos con Allman Brothers, con su Just Another Love Song. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Bueno, muchas no, pero seguimos con más cosas. Porfa, no os vayáis. Aquí estaban Allman Brothers con su canción titulada Just Another Love Song, una paradita preciosa y además cortita, 2 minutos 40, 3 minutitos, y sí, una pieza preciosa, no hace falta hacer canciones de 14 minutos ni de 30 segundos, una cosa normal y una cosita así, un término medio, la horita mediocritatis que decían los clásicos, en el término medio está la virtud, y en fin, que seguimos aquí con todos vosotros. Serán más o menos para vosotros las 5 y 22 minutos, 5 y 25 más o menos para vosotros, llevamos el programa 20 minutitos. Y nos quedan todavía, oye, nos quedan su buenos 40 minutos. Y empezamos con una noticia para ir ya, pues oye, siguiendo con la estela de noticias sobre cómic español. Vamos a anunciar ya el siguiente Salón del Cómic, o uno de los siguientes, a lo mejor hay más entre medias, pero de los que tenemos constancia, el Salón del Cómic de Granada. Salón Internacional del Cómic de Granada, ya lleva 17 ediciones, celebrándose 17 años, así que oye, ya es un salón bastante considerable y respetuoso. Y respetable, pues empezará a principios de marzo, concretamente del viernes 9 al domingo 11 de marzo. 9-11 de marzo, Salón Internacional del Cómic de Granada. Si alguno es de Andalucía, de Granada concretamente, o se planea ir a Andalucía o a Granada durante los primeros días de marzo, que sepa, y le gustan los cómics, que del 9 al 11 de marzo tendremos un Salón del Cómic Internacional de Granada. Está situado esto en la Feria de Muestras de Armilla. La entrada son 4 euros con un cómic de regalo. Por lo visto es un poquito complicado. Bueno, un poquito complicado. Hay que buscar el acceso. En la página web te dicen cómo llegar desde autobús, desde tren, con coche. Porque hay que hacer unos pequeños virajes para llegar a una zona de donde están los polígonos y centros comerciales para llegar. Así que si queréis ir, oye, buscaros la página web del Salón del Cómic de Granada y seguramente encontraréis cómo se llega. Y ya, yo digo que es difícil porque yo tengo la orientación, yo que sé, de un zapato lobotomizado. Yo no tengo orientación. ¿Qué se lo acerca? Uno tiene sus defectos y sus carencias. Yo tengo la de mucha más gente junta, que ya se no tienen, yo tengo mucha más. Y una de mis muchas carencias es esta, precisamente, no tener orientación. Y ya está, y no pasa nada. Yo he visto cómo se llega al mapa y me ha parecido complicadísimo. A lo mejor cualquier persona dice, anda ya, está facilísimo llegar. Y yo me habré equivocado. Así que, también, de nuevo, pido disculpas. Si hago para los organizadores de Salón del Cómic de Granada, si piensan que estoy diciendo que es difícil llegar. Yo soy así, yo no tengo orientación. Seguramente vosotros tengáis mucho más y os sea fácil. Salón del Cómic Internacional de Granada, días del 9 al 11 de marzo. ¿Algún invitado que hay? ¿Algún invitado que haya, pues oye, confirmado? Ni más ni menos que Kevin Maguire, dibujante de la JLI, junto con Giffen y demás. Bueno, Giffen y Dematis eran guionistas. Kevin Maguire es el dibujante, es un dibujante que me encanta. Yo creo que muy, muy pocos dibujantes han sabido captar tan bien las expresiones faciales. Era ver la Liga de la Justicia, los dibujos de Blue Beetle, el Poster Gold, riéndose, haciendo muecas, y tú casi de manera inconsciente les invitabas, porque estaban tan chulas, tan bien hechas las muecas, las expresiones faciales, que era una maravilla. Y era también el guionista Fabián Nicieza, era Calpurnio, era Mar Bernabé, era un montón de gente. Y por supuesto Esteban Maroto, que es el autor del cartel. El cartel es precioso, es una maravilla. Claro, Esteban Maroto es un dibujante como 14 copas de 14 pinos puestas una encima de otra. Es una maravilla el estilo casi modernista de Art Deco que tiene Esteban Maroto, me entusiasma. Y el cartel es precioso, el cartel es una maravilla. Miramos. Normalmente siempre que veo un cartel usando el cómic, lo digo, anda, mira, el cartel está chulísimo, este cartel. Y es que la verdad que es muy difícil, puedes ser un buen dibujante, pero puedes ser un mal diseñador. Puedes tener una buena idea y puedes dibujarla bien, pero sin embargo, lo que es el diseño, lo que es la colocación de un cartel, que tiene que ser muy visual, entrarte toda la información de un solo flash, de un solo vistazo, te puede ser complicado hacerlo y poder no dársete bien hacer buenos carteles. Normalmente voy diciendo que suelen ser buenos, pero que me gustan. ¿Qué es que les diga? Si me parecen buenos. Pues en este caso, concretamente, que no se enfaden los demás gente que ha hecho carteles para salones del cómic. En este caso, el Esteban Maroto me ha llegado al alma. Me ha encantado el cartel de la edición número 17 del Salón del Cómic de Granada que hacen Esteban Maroto. Y un poquito más, bueno, ya digo que en la página web tendréis mucha más información, ver cómo llegar y ese tipo de cosas. Así que, oye, si queréis pasaros por allí, estupenda y tan ricamente. Y hemos ya con noticias. No sé cuáles tenemos por aquí. Bueno, tengo una noticia que se me ha pasado. Es de otros programas que sí la voy dejando. Y si al final, como Hay programas que tengo muchas noticias, programas que tengo pocas. Cuando tengo muchas noticias, algunas se me pasa. Se me queda el tintero, se me traspapela, se escapa cuando no miro y pues oye, no puedo decirla. Y luego me pienso, digo, no, la diré la semana que viene, la diré la semana que viene. Y al final no pasa. Ocurre algo así casi como cuando Homer Simpson se encontró con, lo cuento siempre lo mismo, pero da igual, soy cansado, cuando Homer Simpson se encontró con Mr. T en un supermercado, que iba a saludarle, pero le daba vergüenza, decía, ay, voy a saludarle, no voy a saludarle. Y mira, se lo pensaba, pues Mr. T se fue. Entonces fue a preguntar al encargado y le dijo que si estaba ya Mr. T, dijo el encargado que se había ido. Y cuando le preguntó si fue a volver mañana, le dijo que no iba a volver nunca. A mí me pasa lo mismo que la noticia. Noticias que no digo, al final, pues se me pasan. Digo, no, la diré la semana que viene. La diré la semana que viene. Y al final, nunca la digo. Y este caso es una de estas noticias que iba a decir la semana que viene. Y que al final, pues nunca digo. Y es una pena porque ya se está casi secando el plazo. Hablamos de otro evento del mundo del cómic, en este caso en Gran Canarias. En Gran Canarias, que en las Palmas de Gran Canarias últimamente está teniendo una importancia bastante maja en cuanto a eventos relativos al cómic, y en este caso es un museo del cómic. Eduardo Serradilla ha realizado un museo del cómic en un centro comercial, el centro comercial Las Arenas, y hasta el día 29 de febrero podrán verse esta muestra de el museo del cómic. Dice que en esta muestra quiere ver uno de los mejores ejemplos del mercado gráfico, tanto superheroico como la de bronce de los superhéroes, cosas de manga, sobre todo usa aquello Gimbo, Sakai, en fin, un montón de cosas, una amplia variedad de lo que el cómic nos puede ofrecer. Estará este museo, esta exposición, en el centro comercial, a ver si me acuerdo el nombre, Las Arenas. Centro comercial Las Arenas, se acaba el día 29 de febrero, pero bueno, todavía tenemos tiempo, no sé qué día será. Creo que es para vosotros es 25, para mí no, tengo que pensar en... Como los viajeros temporales, tengo que estar pensando en distintos... Me pasa como al Doctor Who, que se va a hacer, soy así, y tengo que estar pensando en distintas líneas temporales. Para vosotros será 25, para mí es otro día, así que claro, cuando esto salga en antena, el 25 quedará pocos días para el 29, que se cierra esta exposición, este museo exposición. Pero oye, a lo mejor, quién sabe, me escucha alguien de Gran Canarias, o alguien que me escucha va a irse a Gran Canarias y puede aprovechar para ver este museo del cómic en el centro comercial Las Arenas hasta el día 29 de febrero. Podéis ver un montón de cosillas en esa exposición sobre el mundo del cómic. Y si queréis, vamos a ver, vamos a ir haciendo recuentos de noticias que me quedan. Me queda esta noticia. Me queda esta noticia. Y me queda esta noticia. Pues no asustaros, niños, pero queda medio programa y me quedan solamente tres noticias, una de las cuales es más que noticia, una anécdota. Así que, bueno, no pasa nada, no os asustéis, confiad en mí, de nuevo confiad en el tarado. Yo puedo acabar este programa con solo tres noticias, porque me quedan muchas canciones y mucha música, y me queda mucha labia, y me queda, bueno, poder estar hablando de cualquier cosa durante mucho tiempo, que sabéis que es una de las pocas cualidades que tengo. La verdad es que es una pena esta cualidad. Hay gente que tiene de cualidad, pues, una enorme fuerza física, una potencia sexual tremenda, una agilidad de reflejos, una visión, un buen oído. Yo tengo, puede rayarme como las persianas. Que no está mal, que a lo mejor el día de mañana llegan los Cylons y arrasan a todo el mundo, menos a que sepa hablar durante horas y horas. ¿Quién sabe? Eso nunca se sabe. A lo mejor esta, que yo creo que es una, pues fin, una tontería y que no tiene ningún tipo de ventaja evolutiva, a lo mejor esto para el día de mañana me salva. ¿Quién sabe? Pero hoy por hoy lo considero un poco estrafalaria esta ventaja, esta capacidad que tengo, que es uno de los poderes más chorras del multiverso. Pero bueno, como es lo que tengo yo, tampoco vamos a hacerle más feos. Decía que como puedo estar hablando tranquilamente durante mucho tiempo, sin problema, vamos a poner una canción sencilla y después seguimos con todos vosotros. Vamos a poner Los Ramones. Hemos puesto antes una baladita preciosa de Allman Brothers. Vamos a poner algo más festivo, más Ramones, llamar Los Ramones más fiesteros. Los Ramones al principio eran muy punk. Bueno, era un punk, pero más punk de fiesta y más punk divertido que punk combativo. El punk combativo se lo dejaban para los Sex Pistols, lo dejaban para The Clash y para estos punkies que bailaban ska y daban patadas y bailaban pogo y bueno, y hacían guarrerías. Los Ramones eran más un punk festivo, un punk simpático, un punk arjero, y sobre todo en la última época fueron todavía mucho más festivos y coñeros que punk. Este es el ejemplo de esta canción, Shalalala, Howling at the Moon, una canción muy divertida, una canción, oye, con un ritmillo estupendo de los Ramones, y que bueno, pues se pone y tan ricamente, a ver si podemos ponerlo, claro. Venga, sí, vamos a, esto va a ir bien. Venga, tú puedes. Pues ya está, colocada y la ponemos y sonará ahora mismo. Los Ramones, Shalalala, Howling at the Moon, sonando así de estupendamente bien. Pues parece que tenemos problemas con la canción. Como siempre, claro, esto no. Vamos a ver, ¿qué problema podemos tener? Lo problema es que la gente toquetea las cosas y luego pues no. La mesa de mezclas es una mesa de mezclas común, la usa mucha gente en la radio. Y la gente pues toquetea cosas y luego pues no la cambia. Y entonces pues es lo que pasa. En fin, vamos a. No ha pasado nada. Ha habido un momento aquí, ha habido un momento sin nada, un momento de silencio, pero si Jesús Quintero se le da bien, a mí también. Esperemos que cuando se ponga esa sesión aleatoria esto no salte y se. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ya está colocado. Ahora sí, los Ramones. Shalalala, Howling on the Moon. Y ahora suena, ahora de verdad, ahora sí que de la buena. Pues aquí estaban los Ramones con Howling on the Moon, Shalalala, también conocido como la canción. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org. También se me puede seguir a través de el podcast Fábulas y Reflejos en ebooks o desde el propio grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook o desde la página web de nuestros amigos de Solos ante el Peligro, programa de humor de Ahora Enlace, los sábados y domingos de 5:30 a 7, donde también colaboro yo, pues oye, de vez en cuando, desde muchos sitios. Y seguimos aquí porque ahora nos vamos a enfrentar al reto de decir tres noticias, bueno, dos noticias y un avance en media hora. Bueno, ya no es media hora, ya son de hecho 23 minutos, con lo cual ya vamos ganando tiempo y al final yo creo que se podrá hacer. Y una de ellas además es noticia chorra. Noticia chorra, porque os pongo en antecedentes. Existe una cosa en Estados Unidos llamada, vamos a ver si no me equivoco, por aquí, aquí. Una cosa llamada el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, es decir, Centers for Disease Control and Prevention, el Centro por el Control y Prevención de las Enfermedades, que ya hizo hace tiempo, bueno, es una especie de similitud entre una enfermedad y una plaga zombie, para enseñar, en fin, para decir cómo puede, digamos, reproducirse una plaga y cómo puede desde una tontería, pues oye, esta plaga extenderse hasta prácticamente contaminar a un país entero y, si me apuras, al mundo. Yo utilizo la temática zombie para eso y bueno, y ahora ha vuelto con el tema. Ha vuelto con el tema porque ha escogido unos momentos de The Walking Dead, los muertos vivientes. La noticia no dice si es el cómic o es nuestra película, suponemos que es el cómic, que es bastante más serio, para explicar qué hay que hacer en un caso de invasión zombie o en un caso de pandemia global, es decir, buscar agua fresca, buscar refugio, tener mucho cuidado con el contacto de la gente, todo lo que se suele hacer, todo lo que se hace en este tipo de cosas, en este tipo de problemas, guardar la gasolina muy bien, todo ese tipo de estrategias para sobrevivir, te explican cómo hacerlas utilizando, ya digo, momentos de los muertos vivientes de Walking Dead, el cómic de Robert Kirkman, utilizándolo, pues oye, transponiéndolo a cómo sería en una situación de pandemia global, ¿o? En el que una enfermedad pues está escapa fuera del control de las autoridades. Simplemente era noticia chorra, pero para que veáis que también los cómics se emplean para enseñar cosas y se emplean por organismos, oye, tan serios como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que en fin, que esto ya no es una hoja parroquial y ya no es una gracia en un instituto, en fin, que es una cosa seria. Es un organismo serio de Estados Unidos y que utiliza un cómic para enseñar qué hacer en caso, pues en vez de un caso exagerado. Hay muchos cómics sobre el tema, había cómics, pues oye, qué hacer en los años 50, en plena Guerra Fría, había cómics de qué hacer en caso de ataque soviético, en caso de amenaza nuclear, está muy repetido, ha habido, pues oye, fue una cosa que impactó a una gran generación, y en muchas series, muchos cómics, muchos sitios sale la coña de ese tipo de entrenamientos de qué hacer en caso de ataque nuclear. Se ha hecho en los Simpsons, se ha hecho en muchas cosas. Hay una parte en South Park con un volcán, que también es divertidísima. Incluso esto es de canciones hoy día en Corea del Norte. Hace poco vi un vídeo glorioso, actual, en coreano, por supuesto, contaba a los niños qué hacer en caso de un ataque americano. Qué hacer, sobre todo incluso, cómo hackear un misil americano para un vídeo tremendo. Bueno, uno entiende que va sobre eso porque está en coreano, no se entiende. Son dibujos animados en coreano, creo que incluso que los puse en el grupo de Facebook, de Fábulas y Reflejos, porque es una cosa que me impactó completamente. Lo que quiero decir es que se ha empleado muchas veces el cómic, que los dibujos, la animación, la imagen, se han empleado para enseñar determinadas cosas. El cómic pues es una herramienta tremenda. Yo, que mi trabajo es el pastoreo, es decir, profesor de instituto, de vez en cuando me gusta emplear viñetas, emplear imágenes para enseñar alguna cosa donde me gustaría. Los alumnos después van a las viñetas, las enseño a las paredes, que están muy atentas ellas, pero bueno, que en fin, que el cómic puede emplearse, o debería poder emplearse para enseñar un montón de cosas. Un cómic que además, como los muertos vivientes, te puede servir para explicar cómo sobrevivir en un momento en el que una pandemia global ha estallado, y en fin, ya ha habido una cosa realmente terrible. Más cosas, más noticias, pues hablamos de otra adaptación de un cómic. El cómic Yo maté a Adolf Hitler, el cómic que ganó un montón de premios en 2007, el cómic de Jason, una novela gráfica muy divertida. Jason es un dibujante, bueno, es un dibujante y guionista bastante, bastante bueno. Me leí hace poquito, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era El Último Mosquetero, me pareció delicioso, me pareció muy divertido. Y bueno, esa misma historia de El Último Mosquetero se ha alargado hace poco y ha salido un recopilatorio, bueno, un poquito más gordo, con la historia de este último mosquetero en el París actual. Bueno, Yo Maté a Adolf Hitler es una historia que mezcla ciencia ficción con romance y con un montón de cosas. Y es sobre alguien que mete una máquina del tiempo, viaja al pasado para matar a Adolf Hitler. Contado de una manera un poco estrafalaria, muy fantasciencia, pero oye, bastante divertido. Y además tuvo un montón de muy buenas críticas. Este cómic en su momento, como salió en el año 2007, ni más ni menos. En Estados Unidos lo publica Fantagraphics. Aquí creo que lo publicó Astiberri. Y Astiberri está publicando unas cosas tremendas. Sin ir más lejos, hemos hablado antes de los premios Goya. Arrugas lo publica Astiberri, el cómic en el que se basa la película, que ha ganado dos Goya, lo publica Astiberri. Y Psiconautas de Alberto Vázquez también lo publica Astiberri. Así que oye, Astiberri, Editorial Vasca, está seleccionando cosas, publicándolas realmente bien. Astiberri empezó a publicar también los cómics de Luis Durán, que por cierto hace un montón que no he leído nada de Luis Durán. Mira que me gustaba a mí Luis Durán, me encantaba, me leí unas cuantas cosas suyas en un momento en el que, oye, prácticamente sacaba un álbum cada año, incluso algún año sacaba dos, y de repente Luis Durán dejó de publicar cómics. Y no lo sé, tenía cosas estupendas. La Ilusión de Berlín es un cómic magnífico. Antonio de las Tormentas me gustó un montón. Y en fin, Herido por la Flecha, hacía cómics fantásticos. El dibujo parecía así, a simple vista, es lo que digo siempre. Tú coges el cómic, lo ojeas, y el dibujo puede parecer descuidado, pero sé que sabrá hacerlo. O sea, ese llegar a esa sencillez de trazo, llegar a esa, pues oye, economía de líneas, eso parece muy fácil, pero parece muy fácil a que no se ha puesto a intentarlo. Que en absoluto es así de fácil. La sencillez en cómic es realmente complicada. Es más fácil casi, yo creo, hacer algo recargado y exagerar. Y que eso ya sea, no haya quien lo vea, sea un horror vacui al estilo de la decoración islámica de la media. A que una cosa sencilla y pulcra te puede llegar a transmitir muchísimo más. Está hablando de Astiberri, está hablando de Yo Maté a Hitler, porque tendrá su adaptación, por supuesto, adaptación en, evidentemente, adaptación en animación. Y tampoco tenemos excesivos datos más de todo esto, simplemente que bueno, que va a poder hacerse esta adaptación. Creo que va a ser la CBR quien va a encargarse de la adaptación, y ya veremos cómo termina. De momento simplemente esto es una noticia que se ha cogido los derechos y que se planea adaptar este cómic francés de Jason, un cómic, ya digo, muy muy bueno, a una adaptación en animación, para que veáis que no solamente se adaptan cosas de superhéroes o otro tipo de cómics. Y hablando de superhéroes, cada vez que veo los trailers y los avances de los Vengadores tengo más ganas de verla. Fíjate que yo ya las pelis de superhéroes pues como que no me dicen absolutamente nada y ni me llaman. La película de X-Men de la primera generación, la primera First Class, la vi por ver y tampoco me dejó gran cosa. Ahora están sacando Motorista Fantasma, que no voy a verla al cine, ni mucho menos, y pues ahí quedará. Y no me llaman, no tengo interés por estas adaptaciones. Sin embargo, Los Vengadores, en cuanto me enteré que guión y dirección era de Joss Whedon, dije, esto hay que verlo. Vamos, esto tiene que ser fantástico. Y efectivamente, vamos, allí que voy en cuanto salga. En los trailers tiene una pinta tremenda, los diálogos tienen que ser una maravilla, y en fin, y que eso tiene que ser una gozada. Aunque ya hay voces que dicen que a lo mejor habría que empezar a hacer boicot a Marvel, mucho que nos duela, por lo que han hecho con Carrie Friedrich, lo comentamos la semana pasada, la perrada que ha hecho Marvel con Carrie Friedrich no tiene nombre. A una persona casi indigente, sin casa y en la calle, obligarle, vale, has ganado el juicio, pues lo has ganado el juicio, ya está, has ganado el juicio, no te recrees, no te regodees, como has hecho. Menos mal que está Neil Adams, que se le va la pinza a Neil Adams, pero ahí está como un señor que dice que va a pagarlo él, aunque sea, lo pago yo. Si alguien me ayuda, por favor, Neil Adams, pues mira, mucho mejor, pero si no, lo voy a pagar yo. Así que Neil Adams y Steve Niles, que como guionista tampoco me gusta nada Steve Niles, pero oye, mira, también se ha portado como un señor, están ayudando a Gary Friedrich. Y hay quien dice que a lo mejor sería el momento de cuando se proyecten los Vengadores, a lo mejor no ir a verla, fíjate, y hacer un poquito de boicot a Marvel. Estas cosas nunca saldrán, porque el boicot se hará. Si lo hacemos, lo haremos 7, 6, 8 personas, 400 personas de la galaxia, y al final pues no va ni a notarse siquiera. Pero bueno, la verdad es que habría que hacer algo con estas editoriales, que luego siempre se dice, no, es que los derechos de autor, es que me está colgando los derechos de autor. Pues si tú, la editorial, la empresa, te pasa los derechos de autor por el forro, a lo mejor estás dando pie a que otras personas hagan lo mismo con tu derecho de autor. Y digo yo, y lo dejo caer, insisto, no estoy haciendo apología de nada. Los que escuchéis este programa normalmente ya sabéis que yo soy bastante poco defensor de viva internet libre y me bajo lo que quiero por la copa a la cara. Yo nunca jamás he defendido eso, pero que es decir que es que muchas veces en la vida, en las relaciones humanas son un toma y daca, y muchas veces si tú das ejemplo, luego no puedes quejarte. Es decir, hacer una cosa, después difícilmente puedes quejarte de lo mismo. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ir cerrando ya, porque creo que aquí ya hay poquitas cosas más que comentaros. Yo creo que no mucho más. Me queda una última cosa, pero antes pongamos otra canción. ¿Qué ponemos ahora? ¿Qué ponemos? Ponemos un poco de blues, ponemos para... Sí, un poco de blues. Venga, un poco de blues. Vamos a poner a Robert Johnson, uno de los maestros del blues. La canción titulada King Hearted Woman Blues, el blues de la mujer de corazón amable. Insisto, estos son blues de los años 40. Se oyen bastante mal, se oyen porque la grabación era de los años 40, pero la fuerza, la magia del blues, la garra, el espíritu de los pioneros del blues, de los mejores guitarristas que ha parido madre, con perdón, todavía está patente. Y lo que digo siempre, virtuosos hay un montón, masturbamástiles hay un montón, pero gente que toca blues, o que toca jazz, o que toca aunque sean cuatro acordes de pop, con alma, con espíritu, con corazón, hay menos, es mucho más difícil. Y a mí me encanta, me gusta mucho más Robert Johnson, B.B. King, cualquiera de estos bluseros, me llena muchísimo más que cualquier virtuoso de estos que nada más hacen nombres, pero están en la mente de todos. Robert Johnson, King Hearted Woman Blues, sonando así de maravillosamente bien. Y después seguimos ya casi pues para irnos despidiendo, pero seguimos, así que porfa no os vayáis.
As a kind-hearted woman, anything is worth for me. Anything is worth for me. Let's see the United women, and they will not let me be. Oh, my baby. My baby don't love me. One thing makes Mr. Johnson dream. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. You break my heart when you call Mr. So-and-so's name.
Pues aquí estaba Robert Johnson con su King Hearted Woman Blues, un blues a la vieja escuela, pam, 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 pero estupendo y precioso. Sonaba el vinilo, bueno, el vinilo sería grafito incluso en aquel entonces, pero sonaba absolutamente de maravilla. Nos queda ya poco tiempo de programa y nos queda solamente deciros un par de cositas. Y una de ellas es que, no sé si lo he dicho ya, pero lo voy a decir, lo voy a repetir si no, debo desdecirme. las cosas como son, hay que desdecirme. Yo mira que en este programa había criticado bastante a Brian Michael Bendis, que era un guionista, teniendo, oye, que tenía un montón de seguidores y que a mí, pues, no me gustaba. Lo que había leído de Bendis no me había gustado. Powers no me había gustado. Los peores números de Alias no me habían gustado. Y, en fin, no me había llamado la atención. Pero hace poco fui a la tienda de cómics y le dije, oye, mira, estoy así yo, así soso, y no me apetece leer nada serio. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómic de superhéroes me recomiendas que sea...? Pues oye, así, ya, trascendente, llevadero, divertido. Y me dijo, mira, los nuevos Vengadores de Bendis, la nueva etapa desde la edad heroica, llevan 5 o 6 números, llevan, y están realmente bien, son muy divertidos, los diálogos son muy buenos. Dije yo, pues, a mí que Bendis no me llama. Bueno, tú cómprate el último, cómprate y a ver qué me dices. Me compré un par de ellos, oye, me gustaron un montón. Y más o menos he vuelto a recopilarlos de esta nueva etapa de los nuevos Vengadores, y oye, debo decir que los diálogos de Bendis me están encantando. Oye, las cosas son así, hay que desdecirse. Yo, que había siempre criticado a Bendis, pues debo decir que esta nueva etapa de los nuevos Vengadores, desde la heroica, desde el número 1, que están publicándose, pues oye, me están gustando bastante. Claro, el dibujo de Stuart Timonen hace mucho, el dibujo es precioso, es una maravilla de dibujo. Pero aún así, ¿cómo caracterizo a los personajes, los diálogos, la Spider-Man pinchando a todo el mundo? Pues oye, me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? Me ha gustado hasta el punto que me he comprado ya estoy al día en esta colección. Voy a seguir haciéndola y pensaré en comprar la colección antigua, los números anteriores de Bendis. Empezaré a comprarlos en tomo, me lo estoy pensando. Así que fíjate, debo decirme que decía que no me gustaba nada lo que había hecho Bendis. Pues mira, ya hay una cosa de Brian Michael Bendis que me está gustando, los nuevos Vengadores. Ya está, y hay que decirlo. Ya, las cosas malas siempre se dicen, pues las cosas buenas y las cosas desdecimientos, las cosas de desdecimientos, que a lo mejor la palabra, bueno, no, a lo mejor no, la palabra me la acabo de inventar, así que no puede existir, me extrañara mucho que existiera. Los desdecimientos también tienen que ser, pues oye, dichos públicamente. Claro, que si es un desdecimiento, a lo mejor no se puede decir, pero bueno, yo es que estoy oyendo una cosa rara, estoy oyendo continuamente, y no sé qué será. Pues no sé, bueno, es igual, ya la cabeza que la tengo para allá. Pues lo he dicho. Fíjate, me ha gustado ver a Michael Bendis en estos nuevos Vengadores, en esta nueva andadura de los Vengadores, de los nuevos Vengadores en la heroica. Y más cosas, también debo deciros ya, para terminar, que se están publicando, ya está la publicación de las dos mega eventos, tanto en Marvel como en DC, que el año pasado estuvieron en Estados Unidos, ya han llegado a España. En DC está Flashpoint, el evento que ha cambiado el universo de DC, es decir, Geoff Johns guionizando y Andy Kubert. Geoff Johns guionizando y Andy Kubert dibujando. Hace una historia de una realidad alternativa en la que el Flash Reverso ha viajado al pasado, ha hecho algo, ha cambiado todo y el universo DC está completamente cambiado. Pero cambiado hasta el punto que Aquaman está invadiendo la superficie y es una especie de villano tarado. Wonder Woman, junto con las Amazonas, está arrasando Europa. Y bueno, el mundo está muy, muy cambiado. En esta realidad alternativa, Barry Allen es el único que sabe que esto no es así, que esto ha cambiado y tiene que volver a al mundo actual. Lleva un par de números esta saga, está gracioso, tiene su aquel, tiene su encanto ver cómo ha cambiado el universo DC. Y de mente, pues oye, este no está mal. Y el de Marvel es Flash, bueno, perdón, el de Marvel es Miedo Encarnado, Fear Itself. El guionista es Matt Fraction, que venía de triunfar en Iron Man y en Thor. A mí me acaba cansando Matt Fraction. A lo mejor luego me leí otra cosa y me gusta, pero Iron Man, cuando leí ya 12 números y no haya pasado en nada, me cansé. Thor lo dejé igual, el número 6 o 7, con las cosas tan... Y eso que estaba Pascual Ferri dibujando, que me encanta Pascual Ferri. Pero aún así, pues me acabé cansando de Thor y no sé muy bien qué hará aquí Matt Fraction. La trama, pues oye, hay unos dioses, unos enemigos malísimos de Asgard y Odín, que no los conocíamos, de malo que eran, que es la serpiente, que bueno, han conseguido... introducir en la tierra unos objetos de poder, unos martillos, que son como el Eterno pero corruptos, que buscan un huésped y el que los toca, pues se convierte en un seguidor de la serpiente. Y han poseído, pues, a nada más que ni más ni menos que a Hulk, que a la cosa y con unos cuantos pesos pesados del universo Marvel. Además, a todo esto, la hija de Cane Rojo, pecado, se ha puesto a hacer el cafre con robots gigantes nazis arrasando ciudades y están dejando el universo Marvel hecho un cromo. Así como DC es alternativo y se puede arrasar Europa entera porque es alternativo, o sea, esa idea. Y deciros que de este Flashpoint nacerá, cuando acabe, ipso facto, el nuevo universo DC, el universo de las 52 tierras, el de las 52 colecciones, el nuevo universo DC, el reboot. Y de aquí, de Flashpoint, perdón, de Viudo Encarnado, no sabemos muy bien qué saldrá. Surgirá el cisma entre la Patrulla X y la Patrulla X y ya veremos cómo queda el universo Marvel después de que lo estén chafinando completamente. Pero bueno, es importante deciros que ya estaban aquí a la venta estas dos sagas. Las dos están curiosas. Flashpoint tiene su aquel, y Viudo Encarnado pues un poco más lenta, pero bueno, tampoco está mal. Viudo Encarnado no ha sido de las peores sagas que han hecho Marvel últimamente. Y ya sí que un poquito más, así que vamos a irnos despidiendo. Vamos a dejarnos para despedirnos con Dusty Springfield, una cantante británica más conocida, bueno, más conocida por Dusty Springfield, pero su nombre era Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Pero claro, tú pones eso en un disco y no te caben las canciones, así que Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien tuvo que llamarse Dusty Springfield. Y os dejamos con una canción suya, una canción titulada I only want to be with you, solo quiero estar contigo. Y en fin, pero para despedirnos es una canción estupenda y pintiparada. Y nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de red de enlace, 107.5 FM, o desde muchos sitios que ya sabéis todos desde donde escucharlo y bajarlo. Por lo dicho, pasad buen fin de semana y buena semana entrante. Os dejamos con Dusty Springfield, I only want to be with you. Y nos vemos aquí después, pues eso, la semana que viene. Cuando esté colocada, por supuesto, la ponemos Dusty Springfield, I only want to be with you. Y eso, y a par y panteras.